desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta mañana voy a continuar la serie que he titulado Creyeron que eran la excepción. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 21, versículo 2, nada más. Es el mismo versículo que vamos a utilizar durante todos los sermones que vamos a predicar. Es muy probable que lleguemos a 7 o a 8 sermones y que todos los sermones, la página es la 375. Los que tenemos nuestras Biblias, muchachos, por favor, ahí, por respeto a la palabra del Señor, abrimos la escritura, página número 375, Proverbios 21, el versículo 2, nada más. Voy a dar lectura a la primera vez yo esto, y en la segunda vez con una voz bien sonora, fuerte, pero elegante y respetando todos los puntos que tiene la gramática para hacerlo así. Dice el Señor en su palabra: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todos en el 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Padre, tengo tu palabra levantada. Para mí es un gusto, es un honor, pero más que todo es una responsabilidad estar delante de esta congregación amada, esta gente querida, esta iglesia que ha sido verdaderamente una bendición a través de los años en mi vida. Quiero pedirte que bendigas tu palabra, que nos hables al corazón, que tu palabra no regrese a ti vacía, que ministres a nuestras vidas. Te necesitamos. Oramos por estas jovencitas venezolanas que salen ya el día de hoy, por Diego, que se queda con nosotros, y por todos estos patojos y estos hipotes de Casa Padre, que algunos de ellos ya estarán partiendo a su destino final. Por nuestra iglesia y nuestras necesidades, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La semana pasada di inicio a una serie de sermones titulada Creyeron que eran la excepción. Y vimos, o rescatamos, o llegamos a extraer de la vida de estos personajes, que fueron personas que en realidad ellos, ante su criterio, su forma de ver las cosas, su forma de apreciar y de percibir la vida o las cosas, ellos creyeron que lo que estaban haciendo era correcto. Y hablamos de dos personajes. El primero era Adán y Eva. A Eva le pareció correcto hablar con la serpiente, morder el fruto, dárselo a su esposo. Si no hay nada de malo. Vino Dios, los castigó, los expulsó del paraíso y del huerto del Edén. También lo mismo a Sansón. A Sansón le pareció que era correcto poner sus ojos en una muchacha filistea. Era correcto enamorarse de una mujer que no era judía. Era correcto llevarle la contraria a sus padres. Ya conoce la historia. Sansón vino, habiendo sido escogido, elegido, seleccionado por Dios para ser el legislador, para ser el juez, para ser el libertador prácticamente de Israel, y terminó convirtiéndose en un payaso, en un juguete, y se burlaron de él sus enemigos. Una de las cosas hermosas de la Biblia es su imparcialidad. Aquí con esto corregimos nosotros aquellas personas o a nosotros mismos que en alguna vez hemos pensado que la Biblia es un libro que está acomodado, es un libro que está arreglado, es un libro que las personas que lo escribieron pusieron cosas que les conviene para hacer negocio, para usufructuar. Si fuese así, hay algunas cosas que pasaron en los personajes de la Biblia que Dios no hubiera puesto. Dios nunca hubiera permitido. Si hubiese parcialidad, Dios nunca hubiese permitido sacar la vida licenciosa, lujuriosa de Salomón, los pecados de David y los errores de otros personajes que vamos a ver en este fin de mes y todo el mes de diciembre. O sea, una de las cosas hermosas es eso, la imparcialidad. Esto hace que ninguno, por bonito, por chulo, por lo que usted quiera, ¿no?, catire o no catire, Dios pone en su lugar y pone los puntos sobre las íes, no importando quién sea. Le daremos un vistazo a dos personajes, nada más en esta mañana. La información es mucha y no quiero saturar, no quiero que se nos olvide, quiero que quede claro. Ya tenemos para enseñar a los maestros de escuela dominical, las maestras de escuela dominical, ya tenemos para enseñar la historia de Adán y Eva, ya tenemos la historia de Sansón, y ahora vamos a ver nosotros la historia. Dame, por favor, el primer punto. Y quiero comenzar de una forma alegórica. La iglesia acababa de comenzar. Jesucristo había muerto, había resucitado, había ascendido a los cielos, la iglesia comienza, ya se había dado el Pentecostés, en un sermón del apóstol Pedro se convierte en 3,000 personas, la iglesia empieza a crecer, el testimonio de los hermanos era maravilloso, empieza a suscitarse cosas en realidad bellas, las autoridades, el imperio, ya le tenían celos a los cristianos porque crecían, pero de una forma acelerada. Y llegó a pasar después por ahí, en un momento de esos de protagonismo religioso o protagonismo eclesiástico, en que había un hermano llamado Bernabé, José, que se había dado cuenta de lo que estaba pasando en el ministerio, que cómo la iglesia crecía, y tenía por ahí un subterrenito, tenía por ahí una finca, tenía por ahí un rancho, y lo que hizo fue vender el rancho, vender la finca, vender el terreno, y todo el dinero del terreno y de la finca lo trajo a la iglesia. Y le dijo a los líderes de la iglesia, en este caso a Pedro, y en este caso que estaba Jacobo, estaba Juan, le dice, pues ahí está todo el dinero que yo he cobrado del terreno que vendí. Úsenlo para la iglesia, para cualquier necesidad que surja, para pagar a los misioneros, para dar de comer a las familias, todo, todo. Y entonces, en esa cosa, claro, se le reconoció, y los hermanos, muchas gracias por Bernabé, y aparecía una familia, que era la más influyente, la más poderosa económicamente, la familia más aristócrata, la familia más conocida, la familia más respetada, la familia más querida de la iglesia, porque también era una familia bastante acaudalada. En el capítulo 5, versículo 1 al 10, está el relato triste de lo que sucedió con una familia, especialmente una pareja llamada Ananías y Zafira. Le voy a leer el relato del 1 al 10, y después de esto vamos a ir punto por punto viendo qué fue lo que pasó, porque a ellos les pareció correcto. Pero cierto hombre llamado Ananías, fíjese, pues, ya había pasado esto, ya había Bernabé, ya José había traído el dinero, lo puso en el platito de las ofrendas, era un buen dinero, los hermanos ya no tenían que preocuparse de todo esto. Entonces, una familia de esas que te digo que les gusta el protagonismo religioso, el protagonismo eclesiástico, vieron esto y dijeron, mira, te diste cuenta cómo reconocieron al hermano Bernabé, ya te diste cuenta que cómo lo tienen ahora en alta estima, pues hagamos también lo mismo. Habló con su señora, le dice, vieja, sí viejo, vendamos el terrenito, ¿no? Tenemos por allá un terrenito en la Isla del Padre, tenemos un terrenito por allá en Raymondville, y hagamos lo mismo. Bueno, pero, aquí están los peros de la Biblia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, nunca se ponen de acuerdo para nada, pero para mentirle a Dios sí, vendió una heredad. Aquí está, aquí comienza el error. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Se pusieron de acuerdo. Nunca se ponen de acuerdo para comprar el carro, para las cortinas, para la comida, dónde van a pasar Navidad, los regalos. Nunca se ponen de acuerdo para nada, ¿verdad? Pero para robarle a Dios, sí se pusieron de acuerdo. También su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, oiga esto, cuidado, no, esto no va, no tiene etiqueta, no va, no tiene que ser, no se dé por aludido, esto es lo que pasó hace 2,200 años. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Sigue. Reteniéndola, mejor no hubieras vendido el terreno. Mejor te hubieras quedado con el dinero. reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí va la Trinidad. Satanás puso en su corazón, le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Sigue. Pero la señora no vino con él. Ella se quedó en la casa limándose las uñas, arreglándose el pelo, el blow dryer, la plancha, ¿verdad? Como ya con el tercónomo, lo sustraído del dinero, compraron su carrito. Ella se vino en un Denali y él se vino en una troca de esas 4x4, ¿verdad? De las que tiene Chuck Norris, vaya pues. Con su cadenita, tipo así, Ramón Ayala, el gran crucifijo, ¿verdad? Y la gran cadena de la Virgen María, y se vino sombrero, Stetson, cinto piteado, así, vaya. Entonces Pedro le dijo, dime, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste tanto la heredad? Y ella dijo, mire, mentirosa. Sí, dijo. Yes, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios y al Espíritu del Señor. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Sigue el relato. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron. ¿Junto a quién? Que no se entierren juntos en la misma tumba y en el mismo lugar. ¿Les pareció correcto? It's too much money. It's a lot of money we're giving to church. We can use this money for some of the things at home. Keep it. Use it. You might need it. We don't. God doesn't need you. God doesn't need me. It's his church. Es su iglesia. Pero no, mire, esta Ananías y Zafira era la pareja más distinguida de la iglesia. Era la familia más acaudalada. Era la familia más respetada, la familia más querida, la familia más aristócrata, y resultaron siendo los más pícaros y los más deshonestos de toda la congregación. Se lo voy a poner un ejemplo. Primer cheque de $1,400 de Trump. Muchos en la iglesia no dieron ni eso de diezmo. Pusieron 5 billetes arrugados de $5. Y luego vino otro, y luego vino otro, y luego de cheques de Biden, nada. Income tax, menos. Somos tan deshonestos. Somos, mire, y se ha dado cuenta que hemos pasado 2020, 2021, 2022, 3 años, y en la iglesia jamás una alarma de desesperación, jamás una alarma de alerta, jamás una luz de vamos a cerrar la iglesia, no tenemos para... Nunca. Porque Dios siempre sostiene su iglesia, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Somos deshonestos. Somos pícaros. Le robamos al Señor. Quizá buscaban reconocimiento de parte de la iglesia, pero en realidad lo que había... Y no era un problema de ellos, ¿ok? Recuerde, esto no es un problema de ambición, de avaricia, este no es un problema de tacañería. No, 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 yo no quiero llegar a eso, no quiero tocar esos temas. Simple y sencillamente era Satanás puso en su corazón. Yo tengo 3, así como dijo el hermano, desde que se convirtió en el año 1966, habló su papá, hermana Cochinita, y luego tantos años en el ministerio, yo tengo testimonios, no voy a decir dónde, donde descubrimos que el tesorero de la iglesia daba un cheque de diezmo a la iglesia, pero como él depositaba, a la hora de depositar, sacaba el cheque y solamente ponía el sobre. pícaros hasta donde ya no más. Pícaros hasta donde ya no más. No quiero hablar ni despotricarme porque esto no es correcto decirlo, pero hay tantas cosas que pasan, hermanos, inclusive personas que sacaban dinero de los canastos de la ofrenda entre aquí y la oficina, sacaban billetes de 20 y de 30 dólares para ponérselos en su bolsa. 20 y 10, 30. 2 de 10 o 2 de 20, 40. Así, deshonestos. Y llegaban a la iglesia y Dios bendiga, y in the name of Jesus, y el Señor a su nombre gloria. Era la familia más influyente en la iglesia. El problema no era ellos, no era avaricia, no era ambición, no era tacañería, no era que no tengo, que no me alcanza, no. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Satanás llenó su corazón para no hacerlo. Le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios, tentaron al Espíritu del Señor. A ambos les pareció correcto, a ambos. Se pusieron de acuerdo, no se ponen de acuerdo para nada en la casa. No se ponen de acuerdo en lo absoluto para nada en la casa. Pero para ser deshonestos y mentirle a Dios, decirle que fui taladón de dos. Fíjate que no sé cuánto. Es que yo hasta cuando venga, o hasta cuando vaya, cuando me venga esto, cuando me venga lo otro, uno que vino para acá y me dijo, mire hermano, si me saco la lotería, ya no va a haber necesidad en la iglesia. Nunca lo he visto, hermano. Si me saco la lotería, nunca va a haber necesidad en la iglesia. Aquí se lo digo entre nos. Nosotros no aceptaríamos ningún dinero. Y aunque sea el jackpot y el gordo y el no sé cuánto de Navidad y el Powerball, no aceptamos dinero. Quédese con el dinero. No se preocupe, que le va a servir más. Para medicinas, para pañales, para el insure. A ambos les pareció correcto darle a Dios lo que ellos pensaron que era correcto. Ambos pagaron con la muerte creyendo, por eso el mensaje y el título, y por eso hablando de esta serie, creyeron que iban a ser la excepción, que podían hacerlo, que podían decirlo. Y Dios los mató. Literalmente, por haber mentido a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, a los dos, el mismo día, 3 horas de diferencia nada más. Comenzamos hablando la semana pasada. Hay cosas que al hombre, por eso en el capítulo 21, versículo 2 de Proverbios dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y el segundo punto, y aquí me quiero detener, esto no tiene nada que ver con plata, esto no tiene nada que ver con dinero, no, esto es otra historia. Lot, el sobrino de Abraham. Dame la cita, por favor, Conrado. Póngale mucha atención a esto, porque no solamente arruina su vida, sino que también arruina de las personas que están bajo su techo y también arruina una generación. Entonces Abraham dijo a Lot, había ya un problema. La tierra donde estaban no era suficiente, Abraham era riquísimo, Lot, el sobrino, habían llegado a tener una cantidad impresionante de ganado. Y había habido ya un conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces ya no había dónde llevar a las ovejas, ya no había dónde pastar, y había conflicto territorial. Y lo mejor era separarse. Entonces Abraham dijo a Lot, mira, al fin y al cabo Dios fue que habló con Abraham, no con Lot. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y seré de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y estos, hay versículos, en realidad, que hay personas que creen que no tienen efecto y hay personas que piensan que no son para ahora. Pero esa cosa de andar, oiga esto, esa cosa de andar envidiando a otro, esa cosa de andar celando a otro, esa cosa de andar criticando a otro, difamando a otro, esa cosa, no se olvide que Dios no es sordo. Y Dios no es ciego. El viernes, entre broma y broma, dijimos que hay que tener cuidado. Mire, gente que da cualquier cosa, lo que usted haga. Si usted hace, critican. Si no hace, critican. Entonces el viernes le dije a los hermanos, yo ya tengo una canción dedicada para todos los que me critican. Ya supérame, ¿verdad? Se la dedico por Facebook hoy. cálmense ya, ya supérame mejor, hombre. Entonces Abraham le dijo a Lot, mira, no hay ahora altercado entre nosotros dos, yo no quiero pelear, hombre. Yo soy de bajo perfil, yo soy low key, yo soy low profile, no me gustan los pleitos. No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, hombre. Mira, mire la cosa sabia de Abraham. Y le dice, no está toda la tierra delante, trágatela pues, vaya. Quédate con todo. Yo te ruego que te apartes de mí. Mira, vamos a hacer una cosa. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí comienza. Agárrense, señores, que comienza el show de Lot. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Mire lo que dice. Que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió, esta es la clave, el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Sigue. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitaba en las ciudades de la llanura y fue poniendo, aquí va, sigue el show, capítulo número 2. Poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ups. Se separa Lot de su tío. Se separa Abraham de su sobrino. Y como decíamos en la escuela, ¿verdad? El que escupa aquí primero, ¿verdad? Vaya, el que desenfunde primero. Mira, aquí está toda la tierra. Separémonos. Somos hermanos, no podemos pelear, no vamos a discutir. Si tú te vas a la izquierda, me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, pues yo me voy a la izquierda. Pero Lot, la ambición, cuando vio que la llanura, todo precioso, es igual que el huerto del Edén, es igual que el paraíso, ¡wow! Me mandaron un meme bien bonito, pero lindísimo. Y está la figura de Jesús, dice, ¿y por qué ponen tantas luces en el arbolito de Navidad? Yo no nací en Las Vegas, dice, yo nací en Belén. Cositas, ¿verdad?, de tradiciones, de Navidad y todas esas cosas. Y mira, alzó sus ojos. Looks good. Looks great. Looks very attractive. Muy atractivo. Tremendo la llanura de riego, producción, mi ganado, mis pastores. Me voy a hacer riquísimo. Y fue poniendo sus tiendas o su casa en la llanura de Sodoma. Y aquí comienza el primer problema. Capítulo 14, versículo 14, si lo tenés por ahí. ¿No está? Ok, voy por allá. Si tenemos en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, bien fácil, en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, vamos a irnos al capítulo 13, y aquí comienza el primer problema. Mire, hermano. Por eso digo, estos quieren mojar al agua, hombre. Capítulo 13, versículo 14. Y se separó, y se llevó a su esposa, y se llevó a sus hijas, y se van, y están en la llanura, y son riquísimos, y vamos a invertir, y vamos a tener plata como nunca hemos tenido en la vida. Y aquí aparece el primer problema. El mismo año, oiga esto, el mismo año de la separación de su tío. Ese día viene el primer problema. En el capítulo 13, versículo 14, dice la Biblia así. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero en el capítulo 14, si usted se da cuenta, hay un subtítulo arriba. ¿Qué dice el subtítulo? Ah, vaya. ¿No que no, pues? Hermano, honestamente, ¿cuántas veces los hijos nos han chantajeado, nos han extorsionado y me voy y cómprame carro y págame el apartamento y me voy a casar con esta muchacha y me voy para San Antonio, ¿verdad? Y voy para allá, I'm fed up.
I'm tired of this.
Y a rato se meten en problemas. Y a rato tienes que ir a rescatarlos. Tienes que ir a sacarlos de la cárcel. Tienes que pagar el carro que chocaron. No pagaron el seguro. Tienes que pagar la situación con la novia que la embarazó y ahora el child support. Y como este no tiene trabajo, también el abuelo tiene que pagar. Rescates. ¿Cuánto, hermano, honestamente, cuántos de nosotros los padres no hemos rescatado a nuestros hijos por las malas decisiones que han tomado? No me diga amén, porque somos muchos. Ahí vamos nosotros, al rescate. El mismo año de la separación, en el capítulo 19, venga, mueva su página y nos vamos al capítulo 19. En el capítulo 19 hay un subtítulo arriba de su Biblia que dice: destrucción o castigo de Sodoma y de Gomorra. Y no que podías vivir solo, pues. Y no que tu papá es chapado la antigua. Y no que tu mamá no sabe lo que está haciendo. Y no que ellos son muy anticuados. Después del primer problemón que se metió, se vuelve a meter en otro gran problema, pero ya habían pasado 15 años más. Dame la siguiente figura, Conrado. Dios nunca, oiga esto, nunca hace nada si no nos advierte. Él nunca va a traer el castigo, nunca va a traer la disciplina, nunca va a traer la corrección si antes Él no nos advierte. Había mandado Dios a unos ángeles. Estaban en Sodoma y Gomorra. Estaba Lot, su esposa y sus dos hijas. Y había mandado Dios a unos ángeles. Y les dijo: vayan, por favor, y hablen con Lot, con su esposa y con sus hijos. Y díganle que salgan de ahí, porque voy a destruir Sodoma y Gomorra. No se me olvida. Pero en el año 1968, en el Coliseo Memorial de Los Ángeles, después de que habían venido en el año 67, para que nos pongamos en el contexto, la guerra de Vietnam se perdió, Richard Nixon, lo que usted quiera, empezaron a venir un montón de soldados y trajeron las enfermedades venéreas y vinieron con muchas drogas y luego viene el LSD y luego viene la marihuana y luego el Woodstock y Peace and Love y toda la cuestión. Y bueno, dijo Billy Graham, si Dios no castiga a los Estados Unidos, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Mandó a los ángeles. Y la gente, la turba, regresame la figura, por favor, regresame la figura que teníamos antes. Y la turba llegó a la casa donde estaba Lot y dijeron a esos hombres: sacan por favor a esos hombres, que eran los ángeles, porque los queremos conocer. La palabra conocer en la Biblia es tener relaciones. Querían violar a los ángeles porque habían adaptado un cuerpo. Claro, son incorpóreos, pero habían adaptado un cuerpo. Y querían violar. Y dijo Lot: no hagan esas cosas. Eso no lo hagan. Se encerraron. Y Dios mandó una oscuridad total para que la gente no mirara dónde estaba la puerta. Y vino Dios y le dio el mensaje a Lot y le dijo: quiero que salgan. Porque voy a destruir la tierra. Todo va a ser destruido. Dame la siguiente figura. Y le dice Dios, da la orden: salgan todos. Y cuando yo empiece a destruir la tierra, nadie vea para atrás. Nadie vuelva a ver atrás. Y huyó Lot y su hija y su hija. Dame la siguiente figura. Pero hay una figura que está ahí, la tercera, de espaldas. Y esa es la figura de la esposa de Lot. ¿Qué a ella le pareció? Aquí está. ¿Le pareció correcto? No le hizo... Fíjese pues... Dijo Dios que no mirara para atrás. ¡Ah! ¡Nambe! Y la mujer murió, mira para atrás. Y Dios la convirtió en estatua de sal. Usted va a Israel. En un tour, cuando usted sube a Masada, y antes de llegar a Jericó, en la bajada, para estar en el Mar Muerto, que es parte del tour, hay un rótulo donde dice a la izquierda: la estatua de sal, la esposa de Lot. Pero ahí no termina todo. Voy a recapitular. Adán y Eva estaban plenamente convencidos que lo que estaban haciendo era correcto, el final fue fatal. Sansón pensó que estaban haciendo lo correcto. Él sabía, era fuerte, se peleaba con los osos, con los leones, y una mujer, y luego otra mujer, y tres mujeres, y cuatro, y no hay problema. Terminó siendo un payaso, juguete de los filisteos. Ananías y Zafira dijeron, tenemos dinero, la iglesia está bien, tiene dinero de Golán, dinero de la convención, dinero del Salvation Army, dinero que le mandan de Aguana, ¿para qué? Quedémonos con esto, ya hemos dado, si juntamos, mira, Ani, mira, Hani es ahora, Hanimal es después, ¿verdad? Hani, mira, es mucho dinero lo que damos a la iglesia. Le voy a decir una cosa, los números no cuadran. Si usted pone todos los cheques que gana en 12 meses y usted se da cuenta de lo que da la iglesia, se da cuenta que no es el 10%. No cuadran los números. Pero, ni modo. Pastor no está acá para convencer, para persuadir. Satanás puso en su corazón dar una parte nada más. ¿Qué hizo Dios? Los mató a los dos. Viene Dios y dice, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Nadie mire para atrás. La mujer de Lot miró para atrás. Estatua de sal. Pero ahí no termina todo, hermanos. Fue atractivo para los ojos la llanura. Muere su esposa. Y se comete el primer incesto en la Biblia. Las figuras son muy expresivas, no las voy a poner. Esta es la última que tenemos, ¿verdad, Conrado? Tenemos, sí. Las figuras que podría poner son muy expresivas, no las voy a poner. Habló una hermana con la otra hermana. Las dos hijas de Lot dijeron, emborrachemos a mi papá. Get him drunk. Acuéstate con él para que tengamos descendencia. Y las dos hijas emborracharon a su papá, a Lot. Y una noche, una de sus hijas tiene relaciones sexuales con su papá. Incesto. Y nació un niño. Y luego la otra noche le dicen, vamos, manita, ahora te toca a ti. Emborracharon otra vez al papá. Tuvieron relaciones sexuales. A ella les pareció correcto. También quedó embarazada. Y tuvieron otro hijo. ¿Sabe quiénes son ellos? Moab y Amón. Las tribus de los amonitas y de los moabitas. La primera maldición a una familia de parte de Dios. You see? Hay caminos que al hombre le parecen que son correctos, pero su final es muerte. Quiero terminar con esto. Todos estamos expuestos a eso. A cometer errores. No somos perfectos. No somos ángeles. Solamente mida las consecuencias y piense. ¿Is it right what I'm doing? ¿Is it right what I'm going to say? ¿Is it right what I'm going to do? ¿Es correcto lo que voy a decir? ¿Es correcto lo que voy a hacer? ¿Le parecerá muy bien, bastante atractivo? You had a good time, party. The end smells bad. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por habernos traído. Gracias por este fin de semana maravilloso que le has dado a nuestra iglesia. Gracias por el lujo de tener a estas tres chicas venezolanas, a Diego, que es una bendición tenerle con nosotros. Gracias también, Padre, por nuestro ministerio, por la iglesia, por todo lo que pasa en nuestros cuerpos. Están cansados, pero nos reanimamos al ver los resultados. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Hoy está a punto usted de tomar la decisión más importante de toda su vida. Yo no le invito a usted a que se cambie de iglesia, ni que se cambie de religión, sino que le invito a que usted tenga una relación personal con Jesús. Y a partir de hoy lo reciba como su Señor y su Salvador. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. No queremos persuadirle ni convencerle, esto es obra del Espíritu Santo. Pero si hubiera acá en esta mañana una persona que nunca le ha entregado su vida, que está consciente que ha hecho muchas cosas malas en la vida y que ha pagado el precio y que ha pagado consecuencias, pero que ahora quiere empezar a enmendar y ahora quiere empezar a tomar decisiones correctas que van a terminar en siendo bendición. Con su rostro inclinado, mientras nadie le escuche, repita conmigo esta oración y dígale así al Señor. Señor Jesucristo, yo abro mi corazón a partir del día de hoy para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Este es el momento más solemne, más importante de toda su vida. Si usted ha sido honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona ahí donde está, levante su manita si usted hizo la oración conmigo. Una persona, alguien, Dios me le bendiga acá al frente. Alguien más, Dios bendiga, alguien más, levánteme su mano si Dios te bendiga. Alguien, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga acá al frente. Padre, muchas gracias. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Tenemos decisiones. Tenemos un culto a las 6 de la tarde. Todos somos libres de hacer lo que queremos. Queremos comenzar a hacer las cosas bien. Queremos dejar que tu Espíritu Santo nos motive para venir en el día de hoy, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.